cada uno de nosotros tiene una mamá, ¿cierto? Y es muy bueno este día porque uno puede expresar lo que uno siente para la mamá, ¿cierto? Mi esposa y mi persona también, nosotros mandamos cartas a nuestras mamás. Y hoy por la tarde vamos a llamar. Y yo creo que muchos de ustedes van a visitar la mamá. El hermano Gregorio no está porque dijo que tenía que visitar la mamá. Y pues yo creo que todos que tenemos mamás todavía vamos a estar muy pendientes de ellas en este día. Pero muchas veces todo el año olvidamos la mamá. Hoy decimos, oiga, usted cocina muy rico, y los otros días estamos molestando que falta sal, que falta tal cosa. Hoy estamos limpiando la loza, lavando la loza, los otros días no nos preocupa nada de la basura que está para llevarla por fuera. De vez en cuando somos así, ¿cierto? Hace pocos días, hermano Alex, estaba leyendo unos versículos acá y quiero leerlos otra vez. Se encuentran en Isaías. Isaías 42. Isaías capítulo 42, el versículo 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Otra vez. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El capítulo 48, el versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dos versículos que expresan que Dios es muy celoso, que la honra solamente es para Él. Yo creo que cuando hoy expresamos nuestra gratitud a nuestras madres, la primera honra debe ser para Dios, por habernos dado una madre como la tenemos. Muchas veces nosotros también llevamos la honra nosotros y no la damos a Dios. Pero Dios dice, mi honra no la daré a otro. No sé si les conté una vez que estuve en un campamento con niños y esos niños estaban como algunos muy amables, otros muy rebeldes, pero hubo un niño muy especial que me llamó mucho la atención, que estaba siempre preguntando, ¿y qué le puede ayudar? Que tenía como, no sé, 10, 11 años. ¿Qué puede ayudar? ¿Qué puede hacer? ¿En qué le puede colaborar? Y yo dije, oiga, ese niño es muy especial. Y cuando terminó el campamento, yo dije, oiga, muchas gracias, usted es un gran amigo. Pero, ¿por qué es usted así? ¿Por qué siempre ayuda? ¿Por qué siempre es muy amable, muy formal? ¿Por qué es así usted? Y yo, muy sencillo, me dijo, porque Dios vive en mí. Tremendo. Ese niño dio la honra a Dios. ¿Cuántas veces soy yo diferente? No quiero hablar de ustedes, pero una vez me acuerdo que mi hermana tuvo un carro muy viejito, un Volkswagen modelo 78. Entonces yo quise hacer un viaje y ese carro de mi esposa, de mi hermana, era un diésel, entonces muy económico. Yo quise viajar un poquito lejos, entonces presté el carro de ella, pero ella dijo, oiga, usted quiere viajar tan lejos con este carro tan viejito, ¿no le da miedo? Y yo dije, no, yo estoy conmigo. Yo estoy conmigo. Qué arrogancia, ¿cierto? ¿Y dónde está la honra para Dios? Gracias a Dios, no me pasó nada en este viaje. Llegué a casa, pero encontré que no era por mí mismo, sino que era por Dios. Y me tocó confesar este día ante Dios, Señor, yo sí estoy conmigo, pero eso no tiene nada que decir. Si tú no estás conmigo, no voy a llegar a ninguna parte. Dios dice, mi honra no la daré a otro. Yo creo que muchas veces nosotros nos llevamos la honra porque no conocemos bien a Dios. Y quiero hablar primero de 5 características de Dios que encontramos en la Biblia, que son muy diferentes a las características de nosotros. Si abrimos nuestras Biblias en Génesis 1, vamos a buscar unos versículos en la Biblia. Génesis 1, el versículo 1. Nosotros conocemos el versículo, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, sabemos, no hubo nada, ¿cierto? Cuando Dios hizo la tierra y los cielos, el universo, no hubo nada. Pero mi pregunta es, ¿qué había antes del principio? ¿Qué había antes? Como unos minutos antes, ¿qué hubo? Nada. Hubo solamente Dios. ¿Qué hubo 5 años antes del principio? Dios, nada más. Ni un pedacito de tierra, ni una piedra, nada. ¿Y qué hubo 1000 años antes? Dios. Millones de años antes, Dios. Una eternidad antes, solamente Dios. Tremendo. ¿Cuánto tiempo hacía que Dios estaba? Para siempre. ¿Dios nació? No. Dios es eterno. Nadie de nosotros puede ser, yo soy eterno. Yo vivo para siempre. En el futuro, gracias a Dios, sí. Tenemos muchos de aquí presentes, tenemos vida eterna. Pero antes que solamente Dios. Nadie de nosotros puede ser, nosotros existimos desde la eternidad, desde siglos hasta siglos. Nadie de nosotros. Pero así es Dios. En Salmos 90, no tienen que buscar todos los versículos que vamos a leer hoy. Salmo 90, el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios existía desde siempre, desde los siglos hasta los siglos. Él es Dios. En Isaías 40, el versículo 28, Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Jehová, Dios es eterno. ¿Usted no lo sabe? Ahora sí lo sabe. Dios es eterno, ha existido desde siempre hasta siempre, toda una eternidad. Pero otra pregunta que me hago, ¿dónde estuvo Dios antes que existiera el universo? Nosotros estamos aquí presentes en un lugar como de 4 paredes y un techo, un piso, aquí estamos nosotros. Pero antes, si no existiera nada de esto, ni una capilla, ni una calle, ni un pueblo, ni el mundo, ni el universo, entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Será que Dios necesita un lugar para existir? Nosotros sí necesitamos un lugar para existir. Dios no necesita lugar. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios existe en todo lugar. Está en todas las partes. ¿O será que Dios viaja muy rápido? Cuando estamos aquí en el culto, ahora a las 11:15 está Dios aquí. Hace una hora estuvo en Chinchiná y en una hora va a ser en Armenia. ¿O está viajando muy rápido? No. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. De pronto leemos unos versículos en Jeremías 23. Jeremías 23, el versículo 23. Dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará algo, alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Yo no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Él llena todo. Él está aquí con nosotros. Él está donde los hermanos que no están aquí presentes en este momento. Está en toda la tierra al mismo tiempo. Me fascina. Esos días estuve con mi esposa por Quimbaya. Andamos por la naturaleza. Y nos contaron para en una finca que hay 21,000 matas de plátanos en esta finca. 21,000 matas. Y yo no entiendo cómo están creciendo todos estos al mismo tiempo y el pasto en la tierra al mismo tiempo. ¿Quién da a crecer estas matas? Dios. Él mantiene todo el universo vivo. Para mí es tremendo. Él está en todo lugar y da fortaleza a usted y a mí. Dios está en todo lugar. Nosotros conocemos también Salmo 139. Salmo 139, el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todos los lugares. No podemos escondernos de Dios. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, no solamente eterno, sino también presente en cada momento, en cada lugar de, en esta tierra. Pero entonces, si no hubo sol, ¿cómo se calentaba Dios? Nosotros necesitamos el sol, ¿cierto? ¿Y Dios qué? Si uno sale con una nave espacial al espacio, se va a enfriar más y más, y yo creo que la temperatura más baja es como 400, algo bajo cero. Entonces, si no hay sol, ¿cómo se calienta Dios? Dios no necesita calentarse. Si no hubo esta tierra, si no hubo cereales, si no hubo trigo, si no hubo pan, ¿qué comía Dios? ¿Qué bebía? Si no hubo agua, Dios no necesita comer. Dios necesita tomar. Dios no necesita nada de este universo, nada. Dios es autosuficiente. No necesita a nada ni a nadie. ¿Será que Dios se sentía solo? Imagínese una eternidad solo, sin seres humanos, sin ángeles, sin nada. ¿Será que si Dios se sintiera solo? No. ¿Será que Dios necesita a usted para sentarse feliz? ¿O a mí? Nada de esto, porque Dios estaba solo por toda la eternidad y no sentía soledad. Así es Dios, pero cuando nosotros salimos de acá en la calle y andamos por unos barrios feos, nos sentíamos solos, ¿cierto? Cuando está oscuro por la noche, sentimos soledad. Cuando alguien muere, nos sentimos solos. Pero Dios no necesita a usted, ni a mí, ni necesita el pan, ni necesita agua, ni el sol. Dios no necesita nada, porque Dios es autosuficiente. Hay un versículo en 1 Timoteo 6 que expresa esto. 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 15. Está hablando del Señor Jesucristo o de Dios mismo, y dice 1 Timoteo 6, 16, perdón, el único que tiene inmortalidad, versículo 15, perdón, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de los Reyes, Señor de señores. Aquí dice que Dios es bienaventurado. Estuve preguntando al hermano Marcos y me dijo que eso significa feliz o contento. Otra palabra es autosuficiente. Dios es feliz. Siempre ha sido feliz y siempre será feliz para toda la eternidad. Si yo hago un daño en esta tierra, a Dios no le importa. Él es feliz. Él es, como dice acá, bienaventurado. No necesita a usted y tampoco a mí. Y si yo me voy de esta tierra, ¿qué importa a Dios? Él es contento en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Él es bienaventurado, autosuficiente, no necesita a nadie y a nada. Pero entonces, ¿quién hizo el universo? Dios. En esos momentos estamos esperando un bebé. Y yo tengo muchas ganas de sentir lo que siente mi esposa. Ella dice, oiga, está moviéndose. Y yo, sí, sí, ¿dónde, dónde? Ah, por aquí, sí. Y ella se acuesta al lado mío y dice, oiga, ¿no le sienten las patadas? Y yo, no, yo no siento nada. Ella siente algo muy especial. Y yo quiero sentirlo. Y yo veo ese milagro que Dios está haciendo. Que hizo con todos, cada uno de nosotros. Un bebé ya está funcionando. Ya siente algo. Yo no entiendo cómo. Pero Dios está haciendo un milagro. Alrededor de la casa tenemos un poquito de maleza. Y cada rato pues me toca cortar la maleza o pagar a alguien que me corte la maleza. Entonces, cuando yo saco esta maleza, yo veo la obra de Dios en esto. Es una fábrica completa, con raíces, donde chupa el jugo de la tierra, minerales, bacterias, yo no sé qué está trabajando para allá, pero después nace una flor hermosa. Y dentro de esa flor nacen semillas, y esas semillas se caen y nacen otras flores. Yo no entiendo, es una fábrica completa, algo hermoso. ¿Quién hizo esto? Dios. Nosotros lo cortamos con machete y después de 3 días otra vez está. Pero si los hombres hacen una casa grande, las torres gemelas, y viene un avioncito y lo tumba, después es un desastre para nosotros. Pero si yo corto para un poquito de pasto en mi jardín, es un desastre para mi jardín. No, se ríe de mí porque después, ya 2 días después, otra es la maleza, ¿cierto? Así es Dios. Si entramos y vemos el mar tan grande, parece solo agua, pero no, eso es un organismo completo, con el microorganismos por dentro, con bacterias que están funcionando, con ballenas muy grandes, con barcos por encima. Me contaron que trataron de bajar hasta la profundidad 11 kilómetros del mar y no son capaces con estos submarinos, que son tan grandes y pesados y no bajan hasta por allá porque la presión del agua rompe todo el vidrio, rompe todo esto. Y por abajo encontraron unos peces felices que están nadando. Esos peces que están por en la oscuridad, esos peces tienen unas lámparas que alumbran por el camino. Yo no entiendo cómo, pero Dios sabe cómo. Dios hizo todo esto. Así ellos tienen esas lámparas, como esas lámparas de los animalitos, que las insectas que están volando acá, que vemos por la noche como unas luces de un momento al otro. Así estos peces en la profundidad tienen lámparas y ven algo por allá. Donde no hay nada, encuentran algo para comer. Así tan grande es nuestro Dios. Incomparable es nuestro Dios. Nosotros no sabemos cómo funciona todo esto. Nosotros no sabemos cómo se levanta un pájaro al aire, cómo se levanta un avión grande. Para mí, yo estudié esto y encuentro las fórmulas, pero voy al aeropuerto y digo, yo no entiendo cómo se levanta todo esto. ¿Usted lo entiende? ¿Usted encuentra algo? Usted en esto encuentra a Dios. Dios es omnipotente. No podemos entender a Él. Leemos unos versículos que subrayan esto en Jeremías 32, el versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que es difícil para Dios. Así tan grande es nuestro Dios. El versículo 27, y aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Nada. El Evangelio de Marcos capítulo 10, el versículo 27. Aquí está hablando el Señor Jesús, dice... Entonces Jesús mirándolos dijo, y está hablando de la salvación, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas. Yo tengo un amigo en Alemania que sufre como 7 años de cáncer, el cuerpo está lleno de cáncer, pero hay esperanza, porque Dios es capaz de hacer todo, todo milagro. Dios hizo el universo. ¿Qué más puede hacer para mostrar su grandeza? Así tan grande. Dios es omnipotente. Dios es eterno. Dios es omnipresente en todo lugar. Dios es autosuficiente, no necesita a nadie. Dios es omnipotente, tiene todo poder. Y también Dios es omnisciente. Él sabe todo. Nosotros en el colegio aprendimos quién hizo la luz. Yo estuve en colegio cristiano, entonces nos enseñaron, y también la Biblia muestra, Dios hizo todo, también hizo la luz. Y nosotros usamos la luz todos los días. Cuando nos levantamos, ya está, hay un poquito luz. Cuando nos acostamos, se va el sol, pero se aparecen las estrellas. Y si no hay estrellas, prendemos la luz. Hay luz, hay bombillos en todas las casas. Pero ¿quién me puede explicar cómo funciona la luz? Los científicos dicen, unos dicen es un rayo, otros dicen no, es una onda. Otros dicen que son unos partículas que llegan a nuestros ojos. Pero ¿quién lo entiende? ¿Quién lo puede imitar? Nadie. Dios sabe cómo funciona la luz. Es un milagro tan grande que necesitamos todos los días, pero no sabemos cómo está funcionando la luz. En Salmo 147 nos habla de la sabiduría de Dios. Salmo 147, el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayuda es el Dios de Jacob. Perdón, estoy equivocado. 147, el versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios sabe todo. Es infinito su entendimiento. También en Primera Crónicas 28, el versículo 9. Aquí está hablando David a su hijo Salomón. Y dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo en intento de los pensamientos. Dios no solamente sabe todo de la naturaleza, también conoce a usted y los intentos de los pensamientos. Él sabe por qué estamos pensando tal cosa, y como Él está en todo lugar, omnipresente, Él sabe qué está pensando usted y yo y la hermana atrás y el bebé. Él sabe todo. Tremendo. Nada podemos esconder de Dios, porque Él es omnisciente. Él sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Pablo está hablando de Dios en Romanos capítulo 11, específicamente de la salvación que Dios nos da, o el plan de la salvación, los últimos versículos de Romanos 11, el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El primer versículo que leímos hoy, mi gloria no la daré a otro. ¿Quién hay como Dios? No hay nadie como Dios. Él es incomparable. Así tan grande es Dios. Nadie de nosotros puede decir, yo soy eterno, yo soy autosuficiente, no necesito a nadie. Yo estoy en todo lugar al mismo tiempo. Todos los atributos son solamente para nuestro Dios. Pero ahora quiero hablar un poquito de nosotros, de cuatro mentiras humanas, cuatro mentiras de nosotros. Yo soy la primera mentira. Yo tengo. La segunda, yo puedo o yo soy capaz. Y la cuarta, yo sé. Empezamos con la primera, yo soy. Yo soy ingeniero. ¿Y si no me dan trabajo? Usted es carpintero. ¿Y si no encuentran madera? ¿O si le cortan los dedos? ¿Usted va a ser carpintero después? No. ¿Usted es hijo del alcalde? ¿Y si el alcalde el próximo año ya no va a ser alcalde? ¿Usted es vecino del consejero de la ciudad? ¿Y si él cambia la casa? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted en 100 años? ¿Quién va a pensar en esta tierra en usted? Yo creo que hasta en la lotería van a votar un día todos los folders que tienen su nombre escrito y usted va a desaparecer de esta tierra. Yo soy, es una mentira. El único, pues mi nombre está aquí, pero me sirve como unos pocos años acá en esta tierra. Yo soy esposo de mi esposa. Y cuando el Señor nos lleva en el cielo, ya no vamos a ser esposos. ¿Quién es usted? Lo que somos, somos por la misericordia de Dios, porque Dios nos dio una parte de Él, un nombre, un tiempo de vida, algo para hacer, pero dentro de nosotros no somos nada. La segunda mentira, yo tengo. Nosotros tenemos muchas cosas. Si llegamos ahorita a nuestras casas, hay una cocina, unas ollas. De pronto tenemos un anillo bonito. De pronto tenemos unos hijos. De pronto tenemos un carro, una moto, un celular, muchas cosas. Tenemos. La moto que usted tiene. ¿Qué pasa si en la esquina roban su moto? ¿Qué tiene usted después? El carro que tenemos. Si accedamos el carro, lo llevan para la presa, para hacer un paquete de metal y ya. ¿Qué tenemos nosotros? El celular, ¿qué nos sirve cuando se acaban las pilas? La semana pasada viajé a Quindío con el celular mío, y dije a Gregorio, cualquier cosa me llama, y traté de prenderlo para en la finca y nada, se me fueron las pilas y también se me acabó el tiempo para hablar porque es postpago, prepago, nada. ¿Quién soy yo si no tengo nada? Todo lo que tengo me pueden llevar. De pronto ahorita llegamos a la casa y entró un ladrón y se llevó todo. Hasta mi tarjeta de Mastercard, que es donde puedo pagar con crédito. ¿Y quién soy después? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? Que no es un regalo de nuestro Dios. Pero yo puedo. Si me roban todas mis cosas. Si de pronto me cortan los dedos y ya no puedo cortar madera. Si no encuentro trabajo como ingeniero. Pero yo soy capaz de hacer unas cosas. Yo puedo. Yo puedo tocar la organeta. ¿Sí? Y cuando no hay energía, ¿quién va a tocar la organeta? No es un regalo de Dios. Cuando estamos tocando ahorita acá la organeta, que Dios nos dio unos momentos de energía para tocar la organeta. Es un regalo del Señor. Yo puedo levantar 2 bultos de cemento. Yo puedo trabajar duro. Pregunto al hermano Rigoberto. Esos días estaba en la casa trabajando donde nosotros. Y se levantó del piso. Y se dañó algo en la rodilla. Y ya terminó el trabajo. ¿Usted sí puede levantar 2 bultos todavía? Es un milagro. Anoche vimos una película con los jóvenes acá de un señor que no tenía brazos, porque su mamá se tomó unos medicamentos cuando estaba en embarazo. Entonces nació sin brazos. Y él tocaba la guitarra con los pies. Era hermoso. Hasta vimos que dio conciertos tocando esta guitarra con sus pies, con los dedos de los pies y cantando. Y soñaba hermoso. Y cuando preguntaban a él, oiga, para usted, ¿qué es un milagro? Él dijo, sí, Dios hace milagros. Cuando veo que estoy cantando y tocando mi guitarra y ustedes levantan las manos, eso es un milagro para mí. Yo no puedo. Lo que hacemos, lo que podemos, las cosas que somos capaces. ¿Quién nos dio esto? Dios. Así tan grande es Él. Nosotros decimos, voy a viajar. Y si se acaba la plata, si se pincha la llanta, como hace 3 años quise viajar a Armenia, me invitaron para una reunión de jóvenes. Y yo dije, así, este sábado yo puedo. Y voy. Salí en mi moto, todo feliz. Fue en la curva, donde vivieron antes Amparo y Don Pedro. Fue en la curva, se me pinchó la llanta. Y gracias a Dios que me mandó un testigo de Jehová que me arregló la llanta. Seguí derecho en el camino. Y pocos kilómetros después se me explotó la bujía. ¡Bush! Se fue volando. Y yo, hasta aquí llegué. Yo puedo. Es sábado. Sí, yo puedo. ¿Qué podemos? Nada. Si Dios no quiere, no nos podemos levantar de la cama mañana. Nos quedamos para allá. Y chao. Nosotros somos nada en esta tierra. Nosotros podemos hablar. Sí, todavía, gracias a Dios. Pero si nos dan infarto en el cerebro, ya no podemos hablar. Mi abuela es testigo de esto. Tenía que aprender de nuevo de hablar, de formar las palabras con sus labios. De andar. Sí, yo puedo andar. Gracias a Dios. Pero con un accidente, si se dañan mis oídos, ya pierdo el equilibrio y ya no puedo andar. Es un regalo de Dios. Pero si yo no puedo, todavía tengo la cabeza. Yo sé. Yo aprendí cosas. Aquí hay mucho por dentro. Yo sé arreglar motos. Pregunta al hermano Manuel, pero si no hay clientes, ¿quién va a arreglar motos? Yo sé cocinar, pero si no hay gas, ¿quién cocina? Eso me pasó cuando estuve en la casa todavía con Gregorio. Tuvimos la visita del hermano Alden y la esposa. Todos contentos con la visita que tuvimos. Nosotros arreglamos la casa, todo. Y se nos fue el gas. Y el hermano, debajo de la ducha, con frío, pa. Y el desayuno, frío, porque no hubo gas en la casa. ¿Qué podemos nosotros? Nada. ¿Qué sabemos? Nada. Podemos leer, gracias a Dios. Pero si nos acaba la luz de los ojos, no podemos nada. Es un regalo de nuestro Señor. Nosotros somos limitados. Tenemos un principio y un fin. Nosotros dependemos de Dios en todo lo que estamos haciendo y de los demás también. Pero Dios es diferente. Dios es eterno. No podemos quitar un poco de su poder, de su eternidad. Pero cuando Dios quiere, nos toca y aquí nos quedamos. No más. Dios es diferente. Leemos Isaías 40, el versículo 15. Isaías 40, el versículo 15 dice: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El versículo 17: Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Y a qué imagen lo compondréis? El versículo 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo: Levantad en alto vuestros ojos. Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mi hombre no la daré a otro. ¿A quién? A nadie más. La honra es para Dios. No para usted, ni para mí. Ni para la persona más grande, ni para un ángel, ni para un animal. La honra siempre es para Dios. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué somos tan mentirosos de vez en cuando? ¿Por qué estamos chicaneando con las cosas que tenemos? Con la ropa, con la moto, con el carro, con la casa, con los hijos, con todo. ¿Por qué estamos exagerando tantas veces? Cogimos un pececito, pero hablamos de una ballena, ¿cierto? Así somos nosotros. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué soy tan orgulloso? ¿Por qué? Dios es diferente. Pero Satanás quiere infiltrar una mentira. Y con esta empezó desde el principio. Dijo a Adán y Eva, si comeréis de este árbol, seréis semejantes como Dios. Yo creo que nosotros sí queremos ser en cierta forma como Dios. Queremos ser más grande, más importante que los demás. Queremos tener lo más bello, lo más grande, la casa más grande, no sé qué cosas, la ropa más bonita que los demás, que nos digan, oiga, usted es muy hermoso. Queremos ser como Dios. Y les cuento, eso no pasa solamente a usted, a mí también. Cuando conseguimos el carro nuevo que Dios nos regaló estos días, yo salí a la calle y yo orgulloso en mi carro. Ojalá que me vean, ¿cierto? Los vecinos. Después dije, no, Señor, ese carro es tuyo. Si tú lo me quieres quitar, quíteme lo mejor. Estoy orgulloso, Señor. Eso no puede ser. Esos días alquilamos el carro. Mi esposa y yo prestamos el carro a otra persona, a otro hermano. Y cuando se fue, decimos, ¿y si se choca? ¿Si choca el carro? Y después decimos, nosotros recibimos el carro de Dios. Y eso es para el ministerio de Dios. Y si Dios lo quiere usar, bien pueda. Y si Dios lo quiere dañar, bien pueda. Me duele, porque no soy como Dios. Porque yo quiero ser como Dios muchas veces. ¿Por qué me presento tantas veces? ¿Por qué sé yo todas las cosas? Cuando me preguntan, ah, sí, ya lo sé, ya lo sé. Cuando me preguntan, hermano, ¿usted ya sabe que el hermano ya está en el hospital, está enfermo? Sí, yo sé, y yo sé por qué. Nosotros tenemos la razón para todas las cosas, porque queremos ser como Dios. ¡Qué tristeza! No hemos entendido nada de Dios. Yo no sé nada de su eternidad todavía. Yo no puedo capturar con mi cabeza que Él sabe de todo y que yo no sé nada. Y lo que soy, soy por su misericordia y no más. Y si hago algo bien, es para la gloria de Dios, porque Él me dio las fuerzas, las palabras para hacerlo. Y nada más. Porque es Dios que hizo a mí, que me da la fuerza de estar aquí en este momento delante de ustedes. Que de pronto me da un hijo un día, en 4 semanas, si Dios quiere. Yo no entiendo por qué, pero es un regalo de mi Dios. ¿Lo merecemos? Nada. Merecemos la muerte, como dice la Biblia, porque todos nosotros somos pecadores delante de Él. Y si alabamos nuestras madres en este día, es porque Dios nos dio esas madres, y ojalá que no se llenen de orgullo estos días, ¿cierto? Que den la honra para Dios solamente. Pero interesante, cuando Dios nos ve su creación, Él tuvo misericordia de nosotros. Como esos dioses chiquiticos, cada uno quiere ser más grande, más rápido, más inteligente que los demás. Y que hizo Dios un plan maravilloso. Se hizo hombre, hombre con limitaciones. Ese Dios eterno nació y murió con un tiempo de 33 años más o menos, aquí viviendo en esta tierra. El Dios eterno entró al tiempo, un milagro, para encontrar a mí y para encontrar a usted aquí. Este Dios eterno, que es omnipresente, que está en todos los lugares, se limitó a un cuerpo humano para andar en esta tierra. Usted puede imaginarse esto, el Dios que está en todos los lugares, está andando en un cuerpo de un ser humano sobre esta tierra. Usted se puede imaginar que este Dios, que no necesita a usted y a mí, este Dios que no necesita comer, que no necesita calentarse, se llenó a un cuerpo aquí en esta tierra, con sueño, con necesidad de cansancio, de descansar. Con hambre, hasta con tristeza, cuando murió su amigo Lázaro, llorando. Con sentimientos como nosotros, con necesidades, con una mamá, con la necesidad de tener una mamá en esta tierra que le dio el pecho, que le dio leche, un hogar acá en esta tierra. ¿Usted se puede imaginar esto? A mí falta, para mi cerebro falta esto, que Dios se hizo hombre. Este hombre, este Dios tan grande, omnipotente, con capacidad de hacer todo, llegó a ser un ser humano con necesidades. Esta persona, este Dios grande, omnisciente, llegó aquí con un cerebro de nosotros. Pero de vez en cuando vemos la luz, ¿cierto? Juan dijo, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Cuando se abrió el cielo, escuchamos la voz del Padre, ese es mi Hijo amado. Cuando sanó una persona, vimos a Dios en él, un poco de Dios, un poco solamente sanando un leproso. Cuando multiplicó los panes, vimos a Dios, algo que nosotros no somos capaces. Y cuando murió en la cruz, encontramos su amor. Cuando nosotros hablamos del amor, hablamos de mariposas, hablamos de una vida como pareja de 50 años de pronto, si son muchos. Cuando Dios habla de amor, habla de una eternidad con usted y conmigo. Cuando nosotros hablamos del amor fraternal, pensamos en un hermano, pero el otro ya no miramos. Cuando Dios habla del amor fraternal, y Él habla de dar su Hijo para usted y para mí. Tan grande es este Dios. Por eso Dios dijo, y mi honra no la daré a otro. Dios es diferente. Dios se hizo hombre con limitaciones por su amor, para mostrar algo de Él, algo que no, nunca vamos a tener a entender por toda la eternidad. Así es Dios. Entonces, ¿por qué seguimos con nuestras mentiras? ¿Por qué sigo yo exagerando, chicaneando, con arrogancia, con mi orgullo? Yo creo que me falta entendimiento de este Dios tan grande. Hay unos ejemplos en la Biblia de unos hombres que dieron la honra a Dios y otros que se llevaron la honra a sí mismo. Quiero mirar brevemente a unos hombres. Primero, Moisés, en Números capítulo 20. Aquí encontramos la historia que el pueblo de Israel estaba en el desierto sin agua. Entonces, estaban murmurando, clamando a Dios, y Dios dijo a Moisés que hablaba a esta peña. Los versículos 6 en adelante nos cuentan la historia. Entonces, ¿qué hizo Moisés? En su ira, porque tenía mucha ira, pegó a la piedra, a la peña, y salió mucha agua. Pero en el versículo 12 encontramos la respuesta de Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué no me santificaron? ¿Por qué no me glorificaron a mí? En vez de hablar a la tierra, la golpearon y salió agua y se llevaron la honra ellos mismos. Moisés, un hombre tan grande, se llevó la honra él mismo y no santificó a Dios. Otro hombre que tenía problemas con esto era Pedro. Nosotros conocemos la historia en Mateo 26, que él entró al patio del sumo sacerdote, donde estaba el Señor, arrestado. Y cuando él entró para preguntar, oiga, usted también es uno de los discípulos de él. Y yo, ¿cómo le parece que no? No, yo no. Pero vimos usted. No, yo juro delante de Dios, no conozco a ese hombre. Y yo, no, mire tus palabras, muy parecidos a este Señor para Jesús. Y yo, que no, yo no soy. ¿Qué puedo hacer? Yo no conozco a este hombre. Y se fue. Y cuando miró al Señor, él empezó a llorar, porque él mismo quiso llevarse la honra y no dio la honra en este momento a Jesús. ¿Cuántas veces nos llevamos la honra de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos confesamos que sí, somos creyentes?